tienen nada que hacer y quieren pasar el rato, acompáñenme si quieren a dar una vuelta al rastro. Verán cosas muy curiosas y creo se divertirán. Vamos a ver lo que pasa aquí por las Maldonadas. Vamos a tomar un vaso en la primera taberna, que para pasar al rastro hay que quitarse las penas. Entramos en el señore, no llegue de vocerdán, escuchemos los pregones. A ideales arrea la 30, los de 90, puro rubio de picao, los tengo blancos de hebra. Ahí van los guardias pelados. Me vendo una buena barra, papeletas del monte compro, arroz, harina de almortas, compro los relojes rotos. Me vendo esta buena pluma, ay, qué traje que me vendo, corbatas de mil colores, sujetadores de cuello, mira Bartolo tirando, solo hay que ver qué re bonito, el calzado pulimento, chiribiqui sarralito.
Bueno, no es la canción más conocida del mundo ni el intérprete, no sé si os suena. Este era un señor que se llamaba el Gran Kiki, con dos K's. Sí, bueno, pues tuvo un éxito absolutamente extraordinario con canciones tragicómicas, por ejemplo, la del tabernero, el borracho, echa vino, tabernero, y tiene grabaciones históricas con Alejandro Ulloa, que era un gran intérprete también, recitando pues el romance de la chata y cosas así. Este en los años 40, pues un éxito en la España de entonces tremendo. Si quiere pasamos a la segunda sintonía del rastro.
Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Esto es el rastro.
Pues es la mejor canción de Pachi Andione.
Bueno, está sí, bien, es muy conocida, sí, pero sí, está muy sí, bien, sí, ¿no? Y luego, pues hay una tercera todavía que no es entera, pero hay un fragmento de una canción que se llama Con la frente marchita.
Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata.
Como diría él, cuando era Sabina.
Bueno, que ha hecho hermosas canciones, sí, y hermosos poemas. Bueno, yo creo que musicalmente hemos situado este libro,
que es de un autor importante, que es Andrés Trapiello, y que es un libro, tú da tu análisis. Luego diré lo que me parece y le preguntaremos al autor en un minutito, porque luego nos iremos a Guaira, o sea, aquí bueno, tenemos que ir. El libro ya de adelanto, que es un libro para comprar para Navidad.
Más que análisis, una descripción. Se titula El rastro, historia, teoría y práctica, que son las tres partes que tiene. Lo acaba de publicar Destino en septiembre, 370 páginas, 24,90 euros. Y es sencillamente, yo creo, pues el libro más completo sobre este tema tan literario, por supuesto. Y una cosa que muchas veces yo digo, para mí es un reproche, pues es que es un libro improvisado de encargo que se ha hecho en poco tiempo. Todo lo contrario. Este es un libro que la lleva haciendo Andrés Trapiello pues la mitad de su vida o toda su vida. ¿Que de qué nace? Pues de la experiencia de 40 años de ir al rastro a primera hora de los domingos, muchas veces acompañado por su gran amigo Juan Manuel Bonet, con sus hijos. Y también dentro de eso yo creo que hay una mirada pues serena, más cercana en cuanto al estilo, más cercana a Mesonero, Galdós, Baroja, más que a los juegos estilísticos de Valle Inclán o de Umbral. Y hay muchísima información histórica, que a los que tenemos cierta curiosidad por esas cosas, pues yo creo que nos gusta mucho, sobre lugares, oficios antiguos, lenguaje, palabras antiguas, personajes, anécdotas, pregones, aleluyas, visitas de personajes, como un ejemplo solo, yo no tenía ni idea, como de tantas cosas, pobre de mí, ignorante, pues que Ezra Pound anduvo por el rastro también, tantas cosas, objetos inéditos, cosas insólitos, un reloj de sol de viaje. Claro, que es una cosa extraordinaria, ¿no? La psicología del coleccionista, el que guarda hasta una cajita que pone hilos inservibles. Fíjate que parece como lo último, hilos pero inservibles. Bueno, dice también, recoge muchísimas. No he dicho que es una edición preciosa, con centenares de fotografías inéditas o históricas, y también hay aquí la colaboración, como es habitual, con Trapiello, de Alfonso Menéndez, el tipógrafo, y que verdaderamente, siendo un libro que no es, digamos, lujoso ni de arte, es que las fotografías da gusto verlas. También, pues, cuenta un poco cómo hay que ir, con qué talante, que hay que ir a la buena de Dios, decía González Ruano, que por supuesto es obligado el regateo. Y en definitiva, su visión personal, pues la resumo algunas frases. El rastro es muchas cosas. Es un símbolo de la literatura moderna que está hecha de fragmentos. La mejor definición del rastro, quizá, maravillas del mundo. Pero también hay otra muy bonita, una miniatura de la eternidad. Claro, es una metáfora de la vida. Es una cura de humildad cuando vemos el tiempo en lo que acaba todo. Y bueno, en definitiva, que lo mejor de la búsqueda es la propia búsqueda, claro. Y dice Trapiello, es el lugar donde más cosas he aprendido.
Bueno, Andrés, debo decir que me ha gustado mucho el libro. De las cuatro partes que tiene, la primera y la tercera son las que más me ha gustado. La primera, porque la historia del rastro es fascinante.
Claro.
Porque además hay un montón de cosas, a uno le suenan cosas, pero claro, cuando se pone uno a investigar, primero que eso es antiquísimo y tal, que está ligado a la pobreza, pero luego, en la tercera, ya empieza a estar ligado a la filosofía. Ya es la parte que a mí es la más personal, la que me parece que es más rica, yo creo que ahí es la cumbre del libro. Y además que tiene dos cosas que es por las que yo te quiero preguntar. La primera, son 40 años de historia del rastro, tú como un personaje, digamos, del rastro, pero tú dices, yo no soy coleccionista, ni siquiera de libros. Más cuentas como tienes que desembarazarte de cientos de libros, porque por supuesto vas y compras, pero no sabes qué hacer con libros. Hay libros que he comprado, pero he comprado porque lo he ido a comprar, pero no lo voy a leer, ya no me sirve, no sé, ¿qué hice yo comprando este día que empezaba a llover? Compré estos 7 y me sobran 6, etcétera. Pero hay un momento en el que empiezas a hablar de ti, que eres un tipo bastante hermético, te puedo decir. Nos conocemos hace muchísimos años. De hecho, si será hermético, que lleva 21 tomos de diario.
Sí.
Eso solo se hace para esconder una biografía, nunca para contarla.
Bien dicho.
De hecho, es la autobiografía más, digamos, discreta que yo conozco. Porque siempre en la autobiografía uno tiende a desnudarse. Este no, este se ha tapado con su biografía.
Baroja también tiene una igual, con muchos tomos.
Exactamente.
¿Eh? Y hay que ver detrás de lo que dice cómo era.
Y él es un barojiano, claro. Y tal. Pero curiosamente, donde más se destapa Andrés es en esa tercera parte, que habla de la teoría del rastro. Cuando dice, en el rastro se encuentra lo que se lleva, en el rastro nunca sabes. El rastro, decías antes, es una cura de humildad, y es verdad. Pero al mismo tiempo, en el rastro hay un punto de iluminación. Hay una
en
parte,
la sombra, Alejandro Sada.
Y hay un punto en el que tú, digamos, te mides con Ramón, que es el rastro por excelencia, el rastro en literatura. Y además con Juan Manuel Bonet, que es el gran teórico de las vanguardias, el diccionario de las vanguardias, un libro, vamos, es que no hay un libro igual en el mundo ni en ningún idioma comparable. Tú ves ahí y dices, Ramón es una persona que al final te puede. Te domina, es decir, está lleno de tantas imperfecciones que si no te domina por un adjetivo es por el siguiente hasta que al final ya te rinde y dice que tío, hay
Federico,
que reconocer.
Pero dice Andrés Trapiello, si no recuerdo mal, que lo he leído hace poco, dices que el libro de Ramón sobre el rastro es más sobre Ramón que sobre el rastro.
Por supuesto.
Y este es un libro sobre el rastro de Trapiello, pero no es un libro sobre Trapiello.
No, pero a mí me ha hecho, me interesaba porque Andrés lo conozco de toda la vida. Me hizo la primera entrevista en televisión, me la hizo Andrés. Que Dragó dice que me la hizo él, no es verdad, me la hizo Andrés.
Y tu primer libro de poemas lo edité yo.
Además, en Trieste, sí señor, que me lo presentó Andrés Amoroso.
Exactamente.
Con Soledad Puertolas.
No sí, ha pasado señor. El tiempo, ¿eh?
Sí señor, y García Hortelano.
Sí, exacto.
Tengo las fotos. Bueno, pero Andrés es un tipo muy hermético. Y entonces ahí hay una parte, digamos, de lo que nunca comentará, si acaso en algunos poemas, que aparece en esa tercera parte. La idea de, pues yo en la vida no sé muy bien para qué estoy, pero voy a tratar de estar bien. En la vida, pues hay que comportarse. Hay que esperar lo que la vida te da, porque nunca sabes lo que te va a dar. Y luego, sobre todo, lo que llamas las y hay unas fotografías maravillosas tuyas, muchas que me pareció buenísimas y otras que no, alguna conocía, otra no, extraordinarias de las vanitas, que es que son las vanidades, digamos, las postrimerías de la vida corriente y moliente de la sociedad moderna, que ya no es pobre, pero tiene la pobreza de morirse, claro, eso es a donde todos hemos de acabar. Y en esas páginas en las que Andrés, digamos, reflexiona y está humilde y está interesante, es un libro interesante de un escritor, porque ¿cómo se enfrenta uno al escritor? Pues primero con disciplina, a las 7:30 de la mañana levantarse todos los días, que es como Andrés, que produce mucho porque es un tipo disciplinado, a diferencia de otra gente de nuestra generación que nunca hizo obra, porque nunca se levantaba a las 7:30 para estar a las 8 en el rastro de la literatura o de la vida, etcétera. Y luego, porque tú hablas de ti mismo, de tu obra, dice, yo en cierto modo he hecho como el rastro. Yo he agavillado y he reunido en Las armas y las letras, en Clásicos con traje gris, en mis tomos de diarios, El salón de pasos perdidos, en muchos libros, he hecho lo mismo que el rastro. He reunido lo que he podido y de la mejor manera lo he podido presentar y lo hemos transmitido, cosa que es verdad. Muchos autores y tal, que eran prácticamente desconocidos, pues se han ido salvando por la tarea de esta gente que era rastrista, porque aunque rastrero sea el original, sigue quedando muy feo. En cambio, rastrista queda mejor. Y a mí esa parte tercera me parece muy interesante porque hay muy pocos escritores que hablan, digamos, de su tarea de escritor ya en un punto de madurez, que es la que tenemos. O sea, ahora ya no cabe engañarse. Ahora ya uno no puede montar el numerito. Hay que escribir de verdad. Y esa parte tercera, hay páginas que me han parecido buenísimas, de lo mejor que te he leído.
Muchas gracias.
Aparte de las fotos. Y ahora, ¿por qué en este momento?
Bueno, yo me habían encargado un libro sobre Madrid. Bueno, gracias a los dos. Gracias, Andrés. Sí. Gracias, Federico. Me habían encargado un libro en el que estoy sobre Madrid, que el editor quiere que sea un bestseller, una obra maestra, el mejor libro mío, el mejor libro de la editorial. Sí. Y ese no sé escribirlo, probablemente, seguro, pero había un libro previo que es el del rastro. Entonces, mientras estaba escribiendo el de Madrid, el del rastro era una especie de muro de contención y yo convencí al editor de que primero el rastro, yo había dado unas conferencias a la Fundación Marc, es un libro que llevo escribiendo 30 y tantos años y me hacía falta. Iba a hacer una cosa que hubiera hecho mal, iba a haber en primer lugar publicado las conferencias de la Fundación Marc con las fotos, pero me daba la impresión de que hubiera desgraciado el libro.
No, es que entonces, no habría habido libro.
No, y entonces me he lanzado al libro, sobre todo para dilucidar una cosa que es el gran enigma del rastro y de nuestras vidas también, ¿no? Que yo creo que se resumirían en esto. Solo encontramos lo que ya hemos encontrado de antes, vamos al rastro y encontramos lo que no buscamos, nos llevamos lo que no necesitamos y acabamos haciendo de eso lo más importante de nuestra vida. Todas las vidas más o menos son esto. Es decir, encontramos únicamente aquello que ya habíamos encontrado. Yo lo explico con la teoría de las espadas. Mi hijo, Guillermo, me pedía una espada con 9 años. Yo le decía, en el rastro no hay espadas. Es verdad, yo no había visto nunca una espada, pero no quería comprarle una espada a mi hijo porque era muy pequeño. Entonces, harto, me dijo que me iba a acompañar al rastro por primera vez. Y nada más poner el pie en el rastro, encontró la primera espada. Y a cabo de 2 horas había encontrado 5 espadas. Quiere decir que solo encuentras aquello que llevas. El domingo pasado, este domingo, fui al rastro con un amigo que es profesor en Belfast, especializado en siglo XVIII. Encontró 3 cosas maravillosas del siglo XVIII que a mí se me hubieran pasado inadvertidas. Es decir, solo encontramos aquello que ya hemos encontrado.
Pero lo más bonito del rastro, que lo dices muchas veces, es cuando las cosas te vienen a buscar y a veces no sabes por qué. Claro, solamente experimentas una emoción absurda y dices, pero esto, que ni lo necesito. Ni lo quiero, ni lo voy a leer, pero me lo voy a llevar, porque es una cosa que me está buscando, que estaba muerta y acaba de revivir conmigo.
Y que luego no vas a poder prescindir de ella. Es decir, el caso de Chávez Logares, por ejemplo, para explicar la historia más reciente nuestra, ¿no? Que es un libro, en fin, que tú conoces muy bien, creo que tú también, y el caso de Chávez Nogales. Chávez Nogales era un autor menospreciado, un autor olvidado. Un autor del rastro, realmente. Sí. De pronto es te llega a mis manos. En este caso no fue en el rastro, fue porque un amigo me lo puso en las manos, Abelardo Linares, y de pronto ese libro es imprescindible para contar todo lo que, de verdad, por primera vez, todo lo que sucede en la Guerra Civil Española. Sí. Un solo libro.
El libro de cuentos.
El libro de relatos a sangre y fuego. Su prólogo.
Sí.
8 páginas. Y en 8 páginas, de pronto, es la clave. Bueno, el rastro es enormemente generoso con nosotros. Es decir, se presenta con cosas que tú no tenías ni idea y que luego van a armar tu propia vida y a sostener a veces ideas que, bueno, son minoritarias. O sea, sí, ese libro hace 25 años...
¿Qué cosas nos decían?
Fue el único, hay que decir aquí, el único que salió en defensa de este libro en un periódico entonces, como diría su director, el ABC,
¿cómo dice? El ABC verdadero.
Unos ataques enormes, recuerdo, de un crítico, terrible, porque no mencionaba en el libro, fíjense, a Don Coldo Michelena. O sea, se hablaba de 2.000 escritores, pero sí, no se hablaba de Don Coldo
Michelena.
Y entonces, Federico, tú estuviste ahí. Es verdad que al final tu director te cortó la polémica por cuando ya lo habías avasallado.
Hombre,
completamente.
Hombre, es que claro, si es que yo al enemigo ni agua, o sea, hay que machacar. Sí, sí. Pero hay una cosa curiosa a propósito de lo que estás diciendo de las cosas. Volviendo a Ramón, cree mucho, no solo en el libro del rastro, que es quizá donde menos, porque efectivamente es un libro de Ramón.
Ramón cree mucho en sí mismo.
Exacto, pero ahí tiene, lo recuerdas, 26 años.
O sea, es increíble,
no ha habido
es
ni
increíble.
Vanguardias todavía. Sí. El tío lo inventa todo, todo, sí, pero está, digamos, lleno de sí mismo. Pero en cambio, él cree sobre todo más en la Automoribundia, que es ya más un libro sobre la vida que sobre Ramón, en la iluminación. Esas pequeñas cosas que de pronto, paf, adquieren un significado que va mucho más allá de las cosas y que te ilumina de una manera un poco extraña, un poco nebulosa, tu propia vida. El sentido, sí, de la vida, que es un sentido siempre de desengaño.
Bueno, es un
de belleza y de desengaño, ¿no?
Sí, a mí el libro de Ramón, Automoribundia, no es el que más me gusta de él. Me impresiona muchísimo ese Ramón último, que sí, es, pero no, a mí, a mi modo de ver, se ha abarroquizado muchísimo y es complicado de leer, ¿no?
Es que él era muy complicado, sí, en ese momento
y
también.
Él es un libro en el que él ha perdido ya la fe en sí mismo, porque es un hombre jovial durante toda la literatura, sí, pero llega ahí y lo que encuentro en Automoribundia, que es lo más parecido a un rastro del propio Ramón.
Sí, sí,
es,
sí,
decir, él que había jugado
lo
mucho.
Lo cual tiene su atractivo.
Sí,
claro, por eso lo decía,
pero él había vivido siempre en ese despacho que es como el rastro,
sí, sí,
con,
sí,
los biombos, con las cosas, con
están
las muñecas
las fotos
hinchables
aquí maravillosas,
sí, sí, con las muñecas hinchables y tal, y Automoribundias, todo eso mismo llevaba al rastro.
Yo recuerdas el libro que colaboré yo también, Ramón en 4 sí, entregas, sí, que, uh-huh, es la primera vez que se reivindica todo Ramón, sí, como tal, que ahí estaba, aparte de Juan Manuel, Kiko Rivas
y Diego Lara
y gente de la revista Poesía, sí, sí, es decir, ha habido toda una generación que empezamos en Barcelona y en Madrid y que además se puso como tarea rescatar a todos los malditos abandonados por o olvidados, sencillamente.
Empezando por Azaña.
Eso todavía.
Empezando por Azaña.
Empezando y terminando, pero en general, todo lo que era España. Es decir, nosotros nos negamos a aceptar que España pudiera ser censurada. Y esa es una cuestión esencial. Está en tus libros, está en los míos, está en muchos de esa generación nuestra, en la que ha venido luego después menos. Pero también, porque ya tienen medio camino hecho, lo nuestro fue ir a la guerra, sí, contra toda la progresía.
Te,
¿no?,
pongo una peguita,
sí,
editorial,
dos.
Índice de libros de nombres citados.
Sí, no dio tiempo.
Claro,
no dio
porque,
tiempo
mira, y por ejemplo, yo hoy voy a grabar con Dieter una cosa sobre un personaje que yo adoro y tú más. Así que, pero claro, la gente como encuentra que aquí se habla Ramón Gaya.
Ramón Gaya.
Claro. Y aquí de repente aparece Ramón Gaya.
Muchas veces.
Bueno, sí, dice, ¿dónde?
Sí,
claro,
sí, claro,
pues eso ayuda.
De Ramón Gaya hay una cosa que se puede decir aplicada al rastro, que yo repito, que él oyó a su vez en un amigo del exilio, que también vale para todo. Se puede llevar una corbata fea, pero sabiéndolo.
Está muy bien. Bueno, Andrés, de verdad, enhorabuena por el libro. Habrá muchas ediciones. Esta casa lo garantiza, o sea, esto es una venta segura. 3.
Ya llevas. Sí.
3. Sí, pues échale 10.
Ojalá, ojalá.
¿Me dejáis leer un soneto cortito?
Oye, ya verás.
Pues mira, es un soneto de Borges que incluyes ahí, que es fantástico, las cosas. El bastón, las monedas, el llavero, la dócil cerradura, las tardías notas que no leerán los pocos días que me quedan, los naipes y el tablero, un libro y en sus páginas la ajada violeta, monumento de una tarde sin duda inolvidable y ya olvidada. El rojo espejo occidental en que arde una ilusoria aurora. ¡Cuántas cosas! Limas, umbrales, atlas, copas, clavos nos sirven como tácitos esclavos, ciegas y extrañamente sigilosas. Durarán más allá de nuestro olvido. No sabrán nunca que nos hemos ido.
Ah, oh, maravilloso este soneto.
Es que cuando le salían a Borges,
Esto es a la altura de Quevedo, a la altura de Unamuno, a la altura de Borges.
De lo mejor, de lo mejor. Bueno, Andrés, muchísimas gracias
a los
enhorabuena.
Dos. Gracias a vosotros.
Y recuerdos a Miriam, que tiene parte del mérito de este
sí,
libro.
Sí, sí, sí. Entendió que yo me ausentara del lecho del tálamo conyugal todos los domingos cuando le dije que en realidad no iba a pasar el rato, sino a trabajar, como se ha visto.
Sí, ahora has tardado 40 años en demostrarlo. Hace falta tenerle mucha fe a un hombre para eso. Gracias.
Y un libro sobre el rastro, empezar con el gran Kiki y acabar con Borges, ¿no te parece?
No, natural, porque aquí cabe todo, claro, claro.
Endesa ha patrocinado esta sección, como siempre, iluminando la cultura.
La energía te abre puertas a experiencias únicas y más. A las mejores obras, a los estrenos más esperados y más. A exclusivos ensayos generales, a conocer a los mejores actores, directores, músicos. Endesa y Entradas y Más te abren un mundo de infinitas posibilidades culturales. Endesa, la energía de la cultura. Infórmate todavía más en entradasymas.com.
Es la mañana de Federico. Es Radio.